La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por ello, Radio Transmundial le invita a mirar nuestra vida familiar con la licenciada Claudia Reyes.
Para tener una pareja feliz hay que comunicarse bien entre los cónyuges, y eso nos plantea Claudia en esta visita a la vida familiar que hacemos cada semana y que intentamos encontrar entonces estrategias por las cuales realizar una mejor interacción. Bienvenida, Claudia, a esta charla.
Hola. Bueno, hablar un poquito de cómo llevarse bien en pareja o cómo tener una pareja feliz, un matrimonio feliz, creo que implica el proyecto de la mayoría. Uh-huh. En realidad, cuando digo esto, pienso que muchas personas que terminan en divorciándose o que terminan en un fracaso de pareja, es esto, es un fracaso.
Claro.
La gente cuando se casa, aún cuando se van a vivir juntos con todos los miedos, hemos hablado del tema del concubinato, la idea no es separarse, la idea... Cuando llega el tema de la separación o el no poder estar juntos, es un fracaso, es un dolor, una angustia, un duelo. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer para poder entendernos, llevarnos mejor, comunicarnos mejor como matrimonio, como pareja?
Como factores preventivos, digamos,
¿no? Claro, porque muchas veces hemos hablado del tema de la familia, la comunicación, uh-huh. cómo entendernos, cómo llevarnos bien, pero muchas personas a veces me plantean en el consultorio mismo o en la charla cotidiana, está bien, todos deseamos eso, el ideal es llevarnos bien, ser felices, pero ¿y cómo se hace?
¿Cómo
concretamente, cómo lo logro? ¿Cómo hago para cambiar? ¿Qué cosas modifico? ¿Cómo cambio? Hay todo un tema vinculado a los hábitos que a veces es muy difícil. Los hábitos se instalan en nuestra vida, nosotros los instalamos con mucho trabajo, olvidamos que los instalamos con trabajo y luego pensamos que es así y que no podemos hacer nada para transformarlos. Yo a veces en el consultorio les pongo ejemplos a los pacientes hablando acerca de cómo instalamos en nuestros hijos hábitos, por ejemplo, hábitos cotidianos, lavarse las manos antes del almuerzo, lavarse los dientes, qué sé yo, esas cosas que habitualmente instalamos en nuestros hijos y ha dado trabajo.
Uh-huh.
Luego, la vida adulta o la vida de jóvenes, eso queda, la persona piensa que es natural, que es así, no lo puede hacer de otra manera porque está instalado y no se da cuenta que generó todo un trabajo y un esfuerzo lograr que ese hábito quedara instalado. De la misma manera, los aspectos equivocados de la relación. Instalamos hábitos inadecuados, por ejemplo, a la hora de comunicarnos, discutimos, a veces a los gritos, a veces nos callamos y no hablamos por mucho tiempo pensando que el otro debería entendernos. Esos son hábitos equivocados que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida, que han quedado instalados y que tenemos que modificarlos si queremos tener una pareja feliz. Entonces, para empezar, vamos a decir una frase muy conocida dentro de la psicología que es imposible no comunicar.
Mira.
En realidad, todos comunicamos todo el tiempo. La mayoría de las veces usamos el lenguaje, pero la verdad es que de la comunicación humana el lenguaje es un porcentaje muy pequeño.
Mira vos.
La mayoría de lo que comunicamos está vinculado a lo gestual, uh-huh. a lo anímico, que de alguna forma transmitimos nuestro estado de ánimo a través de nuestra voz, de nuestro
el tono.
Eso transmite cómo nos sentimos, transmite un mensaje al otro que el otro puede leer, que puede entender, que puede decodificar y que genera también una respuesta en el otro. El otro responde de acuerdo a este mensaje que hemos dado, uh-huh. que muchas veces, en un gran porcentaje, como decíamos, no es verbal, no tiene que ver con la palabra, no decimos nada y sin embargo el otro no se entiende. Esto de que a veces estamos con un amigo, una amiga o nuestro esposo, nuestra esposa, y nos dice, ¿qué te pasa? No hemos hablado, pero ¿qué te pasa? Es la mirada, el gesto, nuestra posición física, nuestra postura, está mostrando algo, que estamos muy acelerados, que estamos muy tristes, que estamos angustiados. Como sea, estamos transmitiendo un mensaje. Entonces es importante tener en cuenta que siempre nos estamos comunicando.
Entiendo.
Ahora, ¿cuál es el problema? Que muchas veces no tenemos en cuenta que nuestra gestualidad, que nuestro físico, que nuestras posturas, que nuestra voz está transmitiendo un mensaje. O sea, pensamos que con la palabra alcanza. Y la verdad es que sería muy importante que nosotros pudiéramos tomar un poquito de distancia de nosotros mismos, como mirarnos desde afuera, como si nos filmáramos.
Entiendo.
Y nos miráramos cómo transmitimos los mensajes, cómo nos manejamos, cómo nos movemos. Esto es un ejercicio que muchas veces le pido a los pacientes que hagan. Haga de cuenta que usted está mirándose desde otro lugar. Y explíqueme ahora, cuénteme con detalles cómo lo hace. Uh-huh. Y las personas empiezan a reír cuando te lo cuentan. Porque te dicen al principio, sí, porque discutí con mi esposo y hice esto, esto, esto. Y le dije. Bueno, ¿y cómo lo hizo? Cuéntenme qué cosas hacía con su cuerpo mientras lo decía. Y al principio da un poco de trabajo. Pero después cuando nos empezamos a explicar y empezamos a decir qué gesto hice, qué mirada, qué toqué mientras hablaba, si cerré la puerta, cuál puerta cerré, si estaba de espalda mientras hablaba al otro, y las personas empiezan a reír porque se dan cuenta que a pesar de que me están contando que el problema lo tenía el otro, ven cómo su cuerpo estaba ya dando un mensaje al otro, que era no quiero comunicarme, no te quiero decir lo que te estoy diciendo, o te digo algo, pero quiere decir otra cosa.
Claro, entiendo.
Así que es muy importante, si queremos tener una pareja feliz, entender que siempre nos estamos comunicando, todo el tiempo. Entonces, ¿cómo nos comunicamos concretamente? Tenemos que ser francos y claros con lo que queremos comunicar. O sea, tenemos que tener muy claro primero lo que queremos decir. Si yo estoy enojado, tengo que decir estoy enojado o estoy enojada, pero no puedo dar a entender. O sea, tengo que transmitirlo con palabras claramente y tengo que prestar atención a cómo me manejo, cómo se maneja mi cuerpo al decir esto. Por ejemplo, yo puedo decir estoy muy contenta de recibirte y estoy con los brazos cruzados, el ceño fruncido, una cara seria. Y entonces el otro entiende claramente que no estoy nada contento. La palabra dice que estoy contento. Todo lo demás dice no estoy contento. Entiendo. Y entonces la comunicación que se va a leer es la del cuerpo, porque es un mensaje muy fuerte. Mira, si será fuerte el mensaje gestual y físico, que algunos psicólogos, sobre todo en la década del 50, que investigaban el tema de la familia, veían que hay comunicaciones que vuelven esquizofrénico un paciente.
¿Esquizofrénico un paciente?
Por ejemplo, se veía que las familias que tenían hijos esquizofrénicos tenían como un doble mensaje.
Ajá.
Un mensaje verbal, digamos,
sí,
te amo, y un mensaje físico, te rechazo.
Ah.
Y cómo el paciente, el niño que va creciendo en este ambiente, logra decodificar un mensaje que es tan contradictorio.
Entiendo.
¿Cómo yo puedo amar y rechazar al mismo tiempo?
Excelente.
Es humano tener ambivalencia. O sea,
sí, sí.
En un momento sentir amor y odio es algo humano, lo podemos sentir. Ahora, el problema es que cuando un niño se ha criado en un ambiente donde el mensaje es contradictorio todo el tiempo, es muy confuso, porque nosotros interpretamos la realidad como nos van enseñando a interpretarla. Ahora, si yo recibo, se veía, por ejemplo, se ha filmado mucho esto, la mamá que abrazaba al hijo con una mano y con la otra mano lo iba empujando. Y le iba diciendo que lo quería, pero al mismo tiempo le criticaba el fracaso. Entonces, es como todo el tiempo un mensaje doble. ¿Y cómo lograr entender esto? Por eso es muy importante que nosotros tengamos muy en claro qué queremos comunicar, qué le queremos decir al otro, y que sea franco el mensaje. Yo puedo decir, estoy enojado. Y para eso no tengo por qué estar abrazando a una persona.
Uh-huh.
Puedo decir, esto me molesta mucho. Y utilizar el tono de voz, la forma y la claridad necesaria para decir que esto me molesta. Ahora, no puedo estar diciendo a una persona que la amo con un tono agresivo. O como en alguna época se enseñaba que los padres tenían que disciplinar a los hijos y decirles que lo hacían porque los amaban. O sea, es muy confuso para un niño recibir disciplina mientras te están abrazando, porque ¿qué quiere decir esto, no? Es mejor dar una orden o usar algún tipo de restricción o de disciplina, si se quiere, algún límite, pero claramente no emocional, o sea, que no tenga un vínculo con el amor, porque no se trata de mostrar amor en ese momento, se trata de mostrar disciplina. Entonces, tenemos que ser francos y claros con lo que queremos comunicar, tener muy identificado el mensaje. Otro elemento que podemos tener en mente para poder comunicarnos y hacerlo de una forma eficaz y tener una pareja feliz es, y esto es un tema muy fuerte, comunicar los afectos sin reserva.
Ajá.
¿Sabés que es tremendo encontrarse con personas que nunca le han dicho a su papá, a su mamá, a su esposo, a su esposa que los aman. Uno diría, qué raro esto, pero es bastante frecuente y se nota o esto sale a luz cuando alguien fallece. Uh-huh. Pierden un ser querido y te dicen, nunca le pude decir cuánto lo amaba o cuánto la amaba. Uh-huh. Y es tremendo esto, porque es una carga emocional muy grande.
Como pero, se van privando de esa acción.
Uh-huh. Y cuanto más uno se priva, más difícil es decirlo. Claro. Entonces, tenemos que comunicar nuestros afectos sin reserva. Claramente poder decir que amamos al otro. Decirle a nuestros hijos que los amamos, sin duda. Pero ¿sabés que a veces es más fácil decirle a los hijos que uno los ama que decirle al esposo o a la esposa, sobre todo cuando hay un proceso de deterioro de la pareja, de vínculos que están complejos, que hay mucha discusión, mucha pelea, cuando la tensión está muy presente en la uh-huh. relación de pareja, es bastante complicado o bastante difícil romper ese equilibrio que se ha dado en lo negativo y poder comunicar los afectos. Entonces, es todo un trabajo de desactivar este hábito que ha estado instalado durante tanto tiempo y animarnos a decirle al otro que lo amamos. En algún momento hablábamos de que la dificultad a veces está dada por el tema de que se genera mucho miedo. Miedo a ser vulnerable. Si yo le digo al otro que lo amo y el otro no me responde, no sostiene mi afecto, me siento muy mal. Ahora, tenemos que comunicar nuestros afectos sin reserva porque es parte de la estructura para poder tener una pareja feliz. Sin una pareja feliz, nunca vamos a poder tener una familia feliz. Una familia sana requiere una pareja estable, madura, que pueda comunicar sus sentimientos, que pueda ser franca en la comunicación de sus sentimientos, franca en la comunicación de sus afectos y que además sobre todas las cosas se entienda que el lenguaje va mucho más allá de la palabra, que la comunicación tiene que ver con muchos aspectos de la vida cotidiana y que si no los tenemos en cuenta estamos destinados a estar comunicando sin darnos cuenta de lo que estamos comunicando.
Bueno, gran desafío para todos, ser conscientes de qué comunicamos y cómo lo hacemos, porque muchas veces simplemente pasa como algo, un acto más, casi reflejo en nuestras relaciones.
Sí, muchas veces decimos, sabe que lo amo, sabe que la amo, y cuando le preguntamos al otro, el otro dice, sí, pero nunca me lo dijo. Bueno, y eso es tremendo.
Estrategias comunicativas en la relación de pareja. ¿Quién no necesita de las mismas para mejorar lo que está haciendo cuando el desgaste a veces se apodera de los vínculos? Bueno, prestemos atención. ¿Cómo lo está haciendo usted? ¿Cómo está mejorando en relación a eso? Denos a conocer su estrategia. 091-610-610. Ya seguimos, no se vaya.
Música y palabras para vivir mejor. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Comunicando esperanza al mundo.
Sé hombre de propósito.
Sé hombre sabio.
Sé hombre de integridad.
Sé hombre líder de tu familia.
Sé hombre de influencia en tu sociedad.
Sé hombre, la conferencia de integridad y sabiduría para los hombres de Latinoamérica.
Dios dio al hombre el privilegio de liderar en el jardín del Edén, al momento de la creación. Por tanto, no podemos faltar a esta responsabilidad.
24, 25 y 26 de septiembre, en el auditorio de la Iglesia Bautista Internacional en Santo Domingo.
Únete a un grupo de hombres que ha decidido clamar ante su trono para ser usados al liderar nuestras familias, nuestras iglesias y aún nuestras naciones.
3 días de plenarias y talleres junto a Owen Sprint, Tim Chávez, Miguel Núñez y otros invitados latinoamericanos.
No puedes faltar. Tu región espera por ti. Que nuestro Dios sea glorificado con los hombres de esta generación.
Conferencia Sé Hombre. Transmisión en vivo y más información por sucausa.org.
Estrategias comunicativas para mejorar la relación de pareja es lo que estamos viendo con Claudia Reyes en este espacio de vida familiar. Todos las necesitamos. Claudia, porque en definitiva todos buscamos la felicidad en ese proceso.
Todo lo que la gente quiere en general es ser feliz. Uno le pregunta en el consultorio, bueno, ¿cuál es su deseo? Ser feliz. Todos decimos lo mismo. Ahora, ¿qué quiere decir ser feliz?
Claro, ¿no? Claro.
Pero básicamente cuando tenemos un proyecto de pareja, cuando nos casamos, cuando pensamos en familia, pensamos en esta idea de felicidad, pensamos en que seguramente nos vamos a llevar bien, que vamos a mostrarnos que nos amamos, como lo hemos hecho desde el momento que nos enamoramos, y después vaya a saber por qué motivo, por qué circunstancias de la vida, dejamos de hablar, dejamos de comunicarnos, dejamos de mostrarnos los afectos, y cuando queremos acordar, podemos llegar a ser dos desconocidos bajo el mismo techo. Y esto es lamentable, porque cuando uno piensa en esto, y como decíamos en el programa anterior, lo que encuentra es un fracaso. Uh-huh. Nadie quiere divorciarse, nadie quiere separarse, aunque está de moda y aunque está muy a la mano el divorcio y la separación, realmente no son proyectos de nadie, nadie quiere esto. Lamentablemente se llega a este punto porque uno siente que fracasó y que no tiene otras alternativas.
Entiendo.
Lo que estamos intentando hacer es dar algunas herramientas prácticas para mejorar la comunicación en la familia, pero sobre todo mejorar la comunicación de la pareja, del matrimonio, que si esta relación es sana y esta comunicación es sana, seguramente vamos a tener como resultado una pareja más feliz y sin duda como consecuencia una familia más feliz. Sin un matrimonio sano y feliz es muy difícil llevar adelante una familia,
claro,
por no decir imposible. Ahora, lo último que decíamos en el programa anterior es que tenemos que decir claramente o mostrar claramente nuestros afectos. Ahora, concretamente, ¿cómo? Bueno, diciéndole al otro cuánto lo amamos. Decir que uno ama al otro es imprescindible. O sea, ¿cómo puedo yo mostrar mis afectos si no lo digo a través de la palabra? Uh-huh. Pero esto es parte, no es el todo. O sea, que yo le diga al otro te amo, que yo le diga a mi esposo te amo, es parte, pero también tiene que haber una conducta que respalde esta palabra. O sea, decíamos al principio que es imposible no comunicar, que comunicamos más allá de la palabra. Ahora, ¿cómo yo transmito a mi esposo o a mi esposa que lo amo? A través de las acciones, a través de la conducta concreta. Bueno, esto tiene que ver con conocer un poco al otro. ¿Qué cosas puedo hacer yo para mostrarle mi afecto? Y esto, bueno, dependerá de con quién estoy, uh-huh, casada o casado. Podemos hacer una lista. ¿Qué cosas le gusta? ¿Cómo entiende cómo entiende el amor? Hay personas que son muy físicas, que necesitan que uno las toque, por ejemplo. Un abrazo muestra amor. Hay otro que no les gusta que los toquen. Uh-huh. Entonces, si yo vivo abrazando a una persona que no le gusta que la toquen,
más fastidio, seguro,
va a decir, no, ¿qué estás haciendo? Sos una, sí, cargosa, un cargoso. Ah. Y entonces no va a querer eso. Sí. Hay personas que les gusta que las afirmen, que les digan qué bien hiciste esto, qué bueno, entiendo, aquello, qué lindo estás o qué linda estás. Hay otras personas que eso no les gusta. Bueno, tendremos que saber con quién estamos, a quién tenemos al lado, y detectar cuál es la forma que tiene esta persona de recibir el afecto. Uh-huh. Y entonces transmitir el afecto en esta vía que esta persona entiende el afecto, no en la nuestra, porque acá hay un problema.
El otro, ¿ves?, va a tener que entender la nuestra.
El, sí, otro tendrá, ese será su trabajo, pero el nuestro es entender al otro. Sí. Porque, ¿qué pasa? A veces nosotros pensamos que la manera que nosotros tenemos de recibir afecto es la que el otro desea también.
Y no necesariamente.
Y no necesariamente. Entonces, una forma es la palabra, la otra forma son las acciones. Y una forma menos común, pero que es muy importante, son los pensamientos.
Mira.
Esto tiene que ver con que las personas pasan mucho tiempo, bueno, todos nosotros pasamos mucho tiempo en nuestros pensamientos. Uh-huh. De hecho, nuestra conducta, como hemos dicho en otros momentos, nuestra conducta y nuestros sentimientos son en relación o son una derivación de nuestro pensamiento. Lo que pensamos, eso es lo que sentimos y eso es lo que hacemos después. La Biblia habla de esto, ¿no? Tal es el pensamiento de la persona, tal es la persona. De acuerdo a sus pensamientos, es la persona. Y de hecho, realmente esto es una ley psicológica. Uh-huh. Lo que nosotros pensamos, somos y sentimos y hacemos. Entonces, ¿cómo yo transmito afecto a mi esposo o a mi esposa a través del pensamiento? Básicamente pensando bien.
Yeah.
Mucha gente pasa muchísimo tiempo del día pensando mal de su esposo o su esposa.
¿Ah, sí?
Y luego intenta transmitirle afecto. Esto es imposible. Por ejemplo, de una escala del 1 al 10, pasamos 8 digamos, 8 puntos pensando en todo lo negativo. Uh-huh. Que no hace esto, que hace mal aquello, que mira, que fíjate, que la toalla, que la pasta de dientes, que no sé qué, que bueno, los detalles cotidianos, sí, sí. Uh-huh. De la vida cotidiana.
Que van creando una actitud ya predispuesta a lo negativo, digamos.
Claro, que van generando un desajuste emocional. Ahora, yo vengo pensando durante el día, imagínate, me levanto y sí, porque fíjate que él o ella hace esto y aquello y lo otro, y cómo puede ser que no se da cuenta, ese es mi pensamiento, yo no lo digo, lo pienso, lo tengo en la mente. Uh-huh. Y estoy con esto, y me encuentro con esta persona, que todavía no ha hecho nada de todo eso que yo estoy pensando. Y entonces, es muy difícil que yo le diga cuánto amo a esta persona, cuánto la quiero, cuánto deseo estar con ella, porque estoy pensando en todo esto negativo.
Claro.
Ahora, si gastáramos esa misma cantidad de tiempo en pensar los aspectos positivos que tiene esta persona, seguramente va a ser mucho más fácil transmitir mi amor.
Claro.
Porque yo no estoy con esta persona por todo eso malo que tiene. Evidentemente estoy con esta persona por todos los aspectos y todas las características
positivas
uh-huh. que tiene. Algo bueno tiene.
Claro. Por algo si me enamoré de ella.
Claro, sí. Si no, no estaría con esta persona.
Por favor.
Ahora, el tema es que muchas veces, al criticar al otro, pensamos que de alguna forma nos estamos como estimando a nosotros mismos. Fíjate que si yo critico mucho a alguien, pienso, a alguien con quien estoy, ¿no? Mi esposo, mi esposa, puedo llegar a pensar que es que yo soy mejor.
Ah.
Porque si yo estoy diciendo, mira, que no se da cuenta cómo tiene que, no sé, usar la pasta de diente, y no se da cuenta que tal cosa, y no se da cuenta que aquello, en realidad es que yo sí me doy cuenta y esta persona no. Ahora lo que tenemos que pensar también es, qué poca autoestima tenía yo que fui a elegir a alguien tan incapaz.
Claro.
Entonces, en realidad, cuando critico a mi cónyuge, me estoy criticando a mí mismo. Y esto sería un buen elemento a tener en cuenta. Mirar todo lo negativo del otro implica que no fui capaz de elegir algo mejor. Uh-huh. Y que me he conformado con esto, con esta persona, con esta situación, con este entorno de vida tan inadecuado. Entonces, claro. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué valor tengo yo?
Uno puede conocer a una persona viendo el cónyuge que tiene al lado, ¿no?
Sin duda, sí, sí. Sin duda. Yo creo que hay un elemento muy importante en la elección de pareja. Ahora, ¿por qué no ver todos los aspectos positivos que tiene esta persona, por los cuales yo estoy compartiendo mi vida? Cuando las personas llegan a un estado de crisis y uno les pregunta, y bueno, ¿pero por qué no te querés separar? ¿Por qué no te querés divorciar? Bueno, porque es buen padre, porque es compañero, porque es trabajador, porque tiene, al final tenía una cantidad de virtudes que no hemos visto por estar criticando todos los aspectos negativos. Así que pensar bien es una herramienta útil a la hora de relacionarnos bien con el otro. Observemos o tengamos en mente como ejercicio cuánto tiempo estamos pensando bien en la persona con la que estamos. Piensen cuando nos enamoramos, cuánto tiempo pensamos bien acerca del otro. El otro dice cualquier cosa, nosotros, ¡ay, fascinados, qué precioso lo que dijo! Ahora dice cualquier cosa y ya no nos gusta. Uh-huh. Antes que la diga, pensamos que ya sabemos cuál es y ya no queremos ni escuchar. Y esto es un error cognitivo serio que deteriora la relación de pareja. Entonces, digamos al otro que lo amamos, hagamos cosas concretas, tengamos conductas que muestren que lo amamos, pero además pensemos bien del otro. Pensemos en todas las características, no inventemos cosas, no necesita, la otra persona seguramente no necesita que inventemos cosas buenas, las debe tener.
Entiendo.
Es cuestión de sentarnos y pensar cuáles son, rescatarlas y tratar de tenerlas en mente. Otro elemento importante para la comunicación es pensar antes de hablar.
Uh-huh.
Otra vez. Pensar antes de hablar. Acá en mi esquema yo puse pensar antes de hablar, pensar antes de hablar, pensar antes de hablar, pensar antes de hablar. ¿Qué quiere decir esto? Que hablamos demasiado rápido. La palabra sale de nuestra boca sin que haya pasado por nuestra razón.
Entiendo.
Esto es típico del adolescente. El adolescente pasa del pensamiento, del sentimiento a la acción.
Uh-huh.
O sea, tiene algo en su mente, no hay nada que procese esa información, no hay nada que la detenga, no hay una razón previa y sale la conducta. Es como, esto en psicología se llama la tendencia al acto. El adolescente se enoja y golpea la puerta. Y a veces uno le dice a la mamá, bueno, tenga un poco de paciencia, esto va a pasar, todavía no ha madurado. Hay una razón física además,
uh-huh.
que es que las neuronas todavía no están maduras como para que procese mejor la información, pero el adulto no le puede pasar esto. Y la verdad es que nos estamos acostumbrados o generamos el hábito de actuar simplemente, de hablar simplemente y no pensar lo que estamos hablando. Cuando nos comunicamos, sobre todo con nuestros seres queridos, con nuestro esposo o esposa, tenemos que pensar antes de hablar. ¿Por qué? Porque a veces decimos cosas que pueden herir tremendamente al otro y que luego, cuando estamos más tranquilos, cuando reflexionamos, no era lo que realmente queríamos decir. Estábamos tan enojados que dijimos algo que destruyó al otro y la palabra, una vez dicha, no hay forma de detenerla.
No, claro, no vuelve.
Es como un arma que una vez que se utilizó, destruyó.
Claro.
O también puede ser muy creativa, puede ser una palabra bien dicha es una bendición para el otro, pero una palabra mal dicha, con enojo, con dolor, con angustia, puede ser destructiva. Entonces, pensemos antes de hablar, tengamos mucho cuidado con el tema de qué pensamos, qué queremos decirle al otro. ¿Esto que voy a decir vale la pena que lo diga? ¿Estoy tan enojado que es necesario que diga ahora, puedo esperar un poquito hasta que se me pase y pensar muy bien lo que voy a decir? En la relación con los niños, por ejemplo, hay mamás que le dicen no te quiero a su hijo. Te portaste mal, ahora no te quiero. No puede ser. Eso es una palabra maldicha.
Muy fuerte, seguro.
¿Cómo le voy a decir a mi hijo o a mi hija que porque se portó mal? Aparte de que no es verdad, es algo destructivo, porque nosotros no dejamos de querer a nuestros hijos porque se porten mal. De hecho, es importante que si meditamos, podamos elegir claramente las palabras que decimos. Esto ayuda mucho a que la comunicación sea veraz, o sea, elegimos y decimos lo que realmente queremos decir, porque a veces esto, no te quiero, es una mentira. Pero bueno, como estamos tan emocionados negativamente, decimos lo primero que nos sale. Y es destructivo. Entonces, puede ser veraz, puede ser una muestra de nuestro afecto, puede ser franca la comunicación, y puede decir exactamente lo que queremos cuando pensamos. Para esto tenemos que tener control y no ser como el adolescente que pasa directo al acto. Nuestra palabra no puede ser un acto. Nuestra palabra tiene que ser meditada, tiene que ser muy clara, muy tranquila y que sea para construir y edificar. La persona que piensa y edifica a través de sus palabras va a tener una pareja mucho más feliz, un matrimonio mucho más feliz, más sano. Y claro que da trabajo. Yo me estoy imaginando mucha gente que me diría, pero esto da mucho trabajo. ¿Vos me estás diciendo que hay que pensar todo lo que hay que decir? Bueno, yo creo que sería bastante bueno tener cuidado con lo que hablamos, tal vez ser más calmos para hablar, hablar menos, pensar más, y esto sería mucho más saludable para la vida del matrimonio.
Hasta aquí la conversación con Claudia en este espacio de vida familiar, pero le invitamos a considerar que tal vez necesite una charla en forma personal para pedir una entrevista y consejo más puntual. Bueno, Claudia trabaja en un centro de consultas familiares, donde con un equipo de personas, consejeros cristianos y preparados en el área, pueden darle una mano al respecto. De lunes a viernes, de 14 a 18 horas, usted puede llamar por este teléfono 2-409-8744 y solicitar su consulta. 2-409-8744, de lunes a viernes, 14 a 18 horas. Y contigo, Claudia, seguimos mirando esta temática en el próximo encuentro.
Hasta la próxima.
Vida familiar con la licenciada Claudia Reyes es una producción de Radio Transmundial.